Vamos a iniciar esta charla encomendándonos a la Santísima Virgen María y pidiendo con ella que venga ese reino de Dios que Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó a decir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es verdad que cuando ya hemos comprendido realmente nuestra responsabilidad bautismal, es decir, nuestra verdadera condición de cristianos, cuando hemos comprendido que ser cristiano no es el conjunto de unos comportamientos o de unas prácticas religiosas, sino que realmente ser cristiano es acoger un estilo de vida, el mismo estilo de vida de Jesús, va surgiendo en el corazón un deseo que va creciendo, y es el deseo de complacer a Dios en todo, de amarlo por encima de todas las cosas, de vivir en su voluntad, como Él lo pide en el Padre Nuestro y como Él nos enseñó a pedirlo. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es llevar aquí en la tierra la misma vida de Jesús, que es una vida de cielo. Pero todo esto, todo este deseo de santidad, de vivir plenamente nuestro bautismo, de ser un cristiano con toda la plenitud de lo que significa ser cristiano, todo esto tiene que cimentarse o construirse sobre un fundamento. Un fundamento sin el cual nada adquiere fuerza en nuestra vida espiritual. Este fundamento, este cimiento, es el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios verdaderamente? Y el verdadero conocimiento de Dios parte de una verdad que tiene que volverse certeza en nosotros. Esa verdad es esta: Dios es amor. Y porque Dios es amor, Dios me ama infinitamente, inmensamente, eternamente, inconmensurablemente. Esta es la verdad que tiene que ponerse de fundamento, sin la cual ninguna otra verdad espiritual alcanza fuerza en nuestra vida. Y de esto nos lo dice el catecismo. El catecismo, al comienzo, en su prólogo, en la parte final de ese prólogo del catecismo de la Iglesia Católica, nos lo dice. Dice así, en el numeral 25: toda la finalidad de la doctrina, hablamos de la doctrina de la Iglesia, y toda la finalidad de la enseñanza, de esta enseñanza de la doctrina, de esta enseñanza de las verdades, debe ser puesta en el amor que no acaba, o sea, en el amor eterno. Y el único amor eterno es Dios. Y continúa el numeral aclarándonos esto. Dice, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer. Y eso lo podemos aprender leyendo la Sagrada Escritura, leyendo el mismo Catecismo de la Iglesia, formándonos en teología. Pero también podemos formarnos en lo que hay que esperar y en lo que hay que hacer. Y concluye el catecismo, pero sobre todo se debe siempre hacer aparecer el amor de nuestro Señor, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Y esto que nos dice el catecismo es, como decía al comienzo, fundamental. Todo acto de virtud, todo lo que sale de nosotros como acto bueno, no tiene otro origen sino el amor, ni tiene otro término sino el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y ese amor es el fundamento y es el origen y es el principio y es el motor de todas nuestras acciones, de nuestra vida, de cada instante de nuestra vida está tejido por el infinito amor de Dios. No hay acto de nuestra vida, no hay instante de nuestra vida que no brote del amor, que no tenga su origen en el amor. Y como tiene su origen en el amor, debe tener como fin el amor. Esto nos toca meditarlo y profundizarlo. ¿Por qué? Porque nos lo dice también la palabra de Dios. Dios es amor. San Juan en su Evangelio nos lo dice, Dios es amor. No nos dice Dios produce amor, Dios comunica amor, sí, todo eso sucede, pero lo esencial es que Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. De Dios no sale más que amor. Dios no puede producir más que amor. Todo en Dios es amor. Nosotros somos producto de Dios. Somos sus criaturas. Él nos creó. Toda la creación salió de Dios. ¿Qué significa eso? Que toda la creación es amor. Que todo hombre es amor. Es hecho en el amor, para el amor, por el amor. Y el hombre fue hecho para que también todo lo que brote de él sea amor. Esto también nos lo confirma el numeral 27. Del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Esa es nuestra vocación. Estamos llamados a vivir en una íntima comunicación con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, un diálogo permanente, pues no existe, está hablando del hombre, sino porque, creado por Dios por amor, todos fuimos creados por amor, no por error. Así nuestro nacimiento haya sido producto de una violación, o haya sido producto de un embarazo indeseado, eso no importa, ¿sí? El hombre ha sido creado por Dios por amor y es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su creador. Esto es lo que nosotros tenemos que meditar. Entonces, Dios es amor. Nos comprendemos esto más fácilmente entrando un poco en el misterio de la Santísima Trinidad. Ese Dios que es amor, que no tiene otro movimiento sino amar, y que Dios vive en un acto único y eterno, que es amar. Es el único acto de Dios, amar, amar, amar. Por eso se dice en un acto único. En Dios no hay sucesión de actos, porque Dios es eterno. La sucesión de actos se da en el tiempo. En el tiempo hay un ayer, un hoy y un mañana, un antes, una ahora y un después. Pero en Dios no. Dios, hay un acto único, y ese acto único es su amor. En ese acto único de amor, Dios se ama a sí mismo y genera, en ese amarse a sí mismo, genera otro igual a él, diferente a él, pero igual a él, que es el Hijo. Por eso dice Jesús: quien me ve a mí, ve al Padre. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre, porque Jesús es otro igual al Padre. Es diferente al Padre porque es el Hijo, pero es igual al Padre. El Hijo, que es Jesús, es perfecto reflejo del Padre. También lo decimos en el Credo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Es Jesús. Y ese amor que va del Padre al Hijo, en un acto único y eterno, ese amor se revierte del Hijo al Padre. Entonces hay un movimiento único y eterno de amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Y esa corriente de amor que fluye eternamente del Padre al Hijo y del Hijo al Padre es el Espíritu Santo. De manera que la Santísima Trinidad vive en un acto único y eterno de amor en su intimidad, en esa relación perfectísima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un misterio de amor que no vamos a comprender nunca, pero que Dios en su infinito amor, en su infinita bondad, como el amor de por sí es difusivo, el amor busca comunicarse, el amor nunca está encerrado, el verdadero amor nunca se encierra en sí mismo. El verdadero amor siempre busca comunicarse, darse. Dios, en su infinito amor, quiere sacar eso que se da en el misterio, en la intimidad de la Trinidad. Él quiere sacarlo, exteriorizarlo. Y entonces, ¿qué hace Dios? En esa explosión de amor hacia afuera, surge la creación. Dios crea el universo. Pero en ese universo, ¿qué hace Dios? Da algo de sí, algo de su amor, algo de lo que Él es. Por eso toda la creación nos habla, ¿de quién? De Dios. Toda la creación nos habla de su infinito amor. Toda la creación, cada cosa creada, es un te amo. un te amo de Dios. Cada molécula de aire que respiramos es un te amo de Dios. Cada rayo de sol es un te amo de Dios. Porque cada rayo de sol tiene una potencia única. Porque cada rayo de sol produce múltiples efectos. Un solo rayo de sol madura el fruto, da color a la flor, le da perfume a la flor, le da sabor al alimento, hace germinar la semilla, le da color a las hojas, le da vitalidad a la piel, purifica el ambiente. ¿Cuántas cosas no hace un solo rayo de sol? Un solo rayo de sol nos habla de la omnipotencia de Dios, porque un rayo de sol produce el efecto necesario para aquello que toca. Si toca un fruto, lo madura o lo hace crecer. Si toca una semilla, la hace germinar. Si también hace crecer una planta, purifica algo que esté impuro, o las aguas. Eso es. Entonces, en cada rayo de sol Dios me está diciendo te amo, porque en cada rayo de sol Él fue el que puso esa capacidad de producir múltiples efectos según aquello que toca. Ese te amo de Dios se da en cada fruto, en cada sabor, en cada planta, en cada animal, en las propiedades específicas de cada animal. Porque Dios no hace más que amar, y todo lo que sale de Dios es amor. Pero ese amor que Dios exterioriza en el universo, que saca hacia afuera, que sale del seno de la Trinidad, tiene que tener un receptor, alguien que lo reciba. Y es cuando Dios crea al hombre. Como un buen papá, primero prepara todo un paraíso para el hombre, que es el universo. Y luego hace al hombre como un receptor de ese infinito amor que él ha puesto en todo el paraíso, en toda la creación. Y lo crea como producto de su amor. Por eso dice el catecismo, el hombre fue creado por amor. Para el amor. Es importante, para el amor. Y lo conserva por amor, de manera que el hombre no vive según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su creador. Entonces Dios lo crea para que reciba ese amor, porque necesita comunicarle ese amor a alguien capaz de recibir ese amor de Dios que es eterno, que es infinito, que es purísimo, que es santísimo. Y crea al hombre, lo crea como una fuente de amor y al mismo tiempo un receptor de su amor. El hombre fue hecho para recibir ininterrumpidamente el amor de Dios. Esta palabra es muy importante, ininterrumpidamente. Porque ¿en qué momento, nos podemos preguntar, en qué momento estoy yo separado o desconectado de la creación? En ningún momento. Porque necesito el aire para respirar, necesito la luz del sol. En todo momento yo estoy en contacto con la luz del sol, o con la luz de la luna, o el resplandor de las estrellas, el aire que me da alimento continuo a mis pulmones, a mi corazón, a mi respiración, a todo. Toda la creación me envuelve. Lo que quiere decir que todo el amor de Dios, venga de donde venga, me está envolviendo constantemente. Por eso yo he sido hecho para estar recibiendo ininterrumpidamente ese infinito amor de Dios y estarle correspondiendo infinitamente ese e ininterrumpidamente ese amor de Dios. Para eso fui creado y para eso soy conservado por amor. Pero hay algo importante, porque el amor de Dios es eterno. El hombre tenía que ser creado con una capacidad de recibir ese amor eterno. El amor de Dios es infinito, inconmensurable, no tiene medida. El hombre debió ser creado para recibir un amor infinito, inconmensurable, sin medida. Pero Dios crea al hombre de la tierra, lo crea en el tiempo. Dios tenía que darle la capacidad para recibir ese amor. Y entonces Dios lo crea en su Hijo. Nos elige en el Hijo. En otras palabras, Dios reproduce en el hombre la imagen de su Hijo y une al hombre a su Hijo, de manera que el hombre fuera inseparable del Hijo. ¿Y cómo hace Dios eso? Porque nos da en posesión la voluntad del Hijo, de manera que nosotros estábamos llamados a vivir la vida del Hijo. ¿Y cuál es esa vida del Hijo? Ya la contemplamos en el seno de la Trinidad. Recibir ininterrumpidamente el amor único y eterno del Padre y devolvérselo ininterrumpidamente. Estar con Cristo en esa corriente ininterrumpida de amor del Padre a nosotros y de nosotros al Padre. Y eso nos lo dice también la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios, cuando nos dice que desde antes de la creación del mundo, Dios nos eligió en Cristo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Es en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, a partir del versículo 4. Bueno, podemos coger desde el versículo 3, cuando nos dice que nuestro Padre nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo. Es en el Hijo que el Padre nos entrega todo. Es en el Hijo que el Padre nos crea. Y es en el Hijo que el Padre nos conserva. Dice, por cuanto nos ha elegido en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Porque cuando crea el mundo ya ha pensado en nosotros, porque es para nosotros para quien Él crea el mundo. Y no, nos crea para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. ¿Sí? En su presencia y en el amor. Nos eligió en Cristo, para que viviéramos en Cristo. Y ese vivir en Cristo es vivir unificados a esa voluntad de Cristo. Es vivir la misma vida de Cristo, que no es otra que estar recibiendo ininterrumpidamente el amor inmenso e inconmensurable, múltiple del Padre, porque entonces nos da su amor de mil maneras, y estarle correspondiendo a ese amor. Pero nos podemos preguntar, bueno, así fue creado el hombre, por eso Adán y Eva, antes del pecado original, no eran más que un complejo purísimo de amor. Y es en ese amor en donde radica esa santidad primera, que el catecismo le llama estado de justicia original. Es interesante, es un estado, el hombre fue creado en ese estado de justicia ¿Qué significa la palabra justicia? Bueno, es equivalente a santidad. Pero también la justicia, nos lo explica Jesús, es dar a Dios lo que es de Dios y dar a los demás lo que corresponde a los demás. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde a Dios? Si Dios nos creó para el amor y nos creó por amor y en el amor, para que viviéramos la vida del Hijo, para estar recibiendo constantemente ese amor infinito del Padre y estarle correspondiendo constantemente, entonces, ¿qué es lo que nos corresponde en justicia? ¿Cuál es nuestra justicia para con nosotros mismos y para con Dios? No es otra que estar recibiendo ininterrumpidamente ese amor y estarle correspondiendo a Dios al amor. Nosotros fuimos creados para el amor. No tenía otra que ser la vida nuestra. La vida nuestra tenía que ser una vida de amor. Y así vivieron Adán y Eva, antes del pecado original. De tal manera que ellos, al ponerse en contacto con cualquier cosa creada, respiraban amor y exhalaban amor. Cada respiro de Adán era un te amo de Dios para él, porque absorbía ese te amo de Dios en el aire, y cada respiro de Adán y Eva tenían también que ser un te amo de ellos para Dios al exhalar ese amor que recibieron en el aire y que devolvían al Padre con el mismo amor con que los ama él, ellos lo amaban. Igual al comer un fruto, al disfrutar del agua, al pisar la tierra firme que Dios creó para ellos, al ponerse en contacto con los animales, vivían en un permanente te amo. Y un te amo que los hacía explotar de felicidad. Por eso era un paraíso. Porque no había el dolor, no había la enfermedad, no había la envidia, ni los celos, ni el cansancio, nada. El hombre fue creado en un estado de felicidad, porque era un estado de justicia, de estar recibiendo ese amor de Dios y estar dando a Dios lo que Dios merece recibir, que no es otra cosa que su mismo amor, amor infinito, eterno, inmenso, y que ese amor se le daba a Dios en Cristo, porque era Cristo que estaba viviendo en nosotros esa vida a la que Él vive en el seno de la Trinidad, de manera que esa era la vida del hombre, y que fue antes del pecado original. Por eso vivían en un estado de perfecta felicidad. Pero ¿qué pasó? Entonces nos podemos preguntar, ¿qué pasó? Como el hombre fue creado libre, porque esa voluntad que Dios le da al hombre, una voluntad humana, unida perfectamente a la de Jesús, esa unión, el hombre, dice el catecismo, la vocación del hombre es esa llamada a vivir en comunión con Dios, y es invitado a un diálogo con Dios desde su nacimiento. Pero esa comunión con Dios y ese diálogo con Dios desde su nacimiento tenía que ser un acto libre de su voluntad, porque el hombre fue creado libre. Y si Dios nos dio la libertad, los dones de Dios, Dios no los quita. Tenía que dejarnos ejercer esa libertad. El hombre libremente tenía que mantenerse en comunión con Dios. Y esa comunión con Dios era a través de la comunión con la voluntad de Jesús, de esa unidad con Jesús, de ese dejar que Jesús viva en nosotros. Y, por supuesto, mantenerse en ese diálogo ininterrumpido con Dios, que es un diálogo de amor. Te amo. Te amo, me dice Dios. Te amo, le digo yo a Dios. Y un te amo, de hecho, dicho de muchas maneras. Así como Dios nos ha dicho un te amo a través del aire, del agua, de la fruta, del animal, de todos los bienes que nos producen todas esas cosas creadas, nuestro te amo a Dios también tendría que ser dicho de muchas maneras. Con la admiración que veíamos la rosa, sombra de su belleza, sombra de su sabiduría, la forma como hizo los animales, sombra de su omnipotencia, la forma como creó los astros y cómo los organizó. Entonces, todas esas cosas nos iban hablando de su amor, de todo lo que él es, y nosotros le íbamos correspondiendo de igual manera. Pero tenía que ser dentro de un acto libre de nuestra voluntad. Y para que el hombre ejerciera esa libertad, no viviera de una manera impuesta, sino libre, Dios lo somete a la prueba. Y la prueba es lo que nos cuenta el Génesis. Dios le dice: todo te pertenece, lo nombró rey de la creación, lo hace pasear por el paraíso. Dice que Dios bajaba a conversar con ellos, pero les da una obediencia. Todo te pertenece, tú eres el rey de toda la creación, todo está bajo tu dominio, pero del árbol que está en medio del paraíso, del conocimiento del bien y del mal, no comas ni lo toques, porque si lo haces vas a morir. Esto es bien importante. El hombre que ya conocía quién era Dios, todo amor, y que de Dios no sale otra cosa sino amor, tenía que haber pensado: Dios, si me dice esto, me lo dice por amor, porque me ama. Y porque me ama, es que no quiere que yo toque ese árbol ni que coma de él. Eso tenía que haber sido el pensamiento del hombre. Pero ¿qué pasó? Que el demonio, que ya existía, no soportó ver al hombre tan feliz y a esa altura que Dios lo había colocado, porque el hombre en el paraíso antes del pecado original era otro Jesús, aquí en la tierra, llamado a vivir la vida de Jesús, una vida de amor, de íntima relación con el Padre y con el Espíritu Santo. Porque ¿cuál era el amor que iba a fluir del Padre al Hijo y del Hijo a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y cuál era el amor que iba a salir de nosotros hacia el Padre por el Hijo? El Espíritu Santo. Entonces, la vida íntima de la Trinidad era la que se iba a dar externamente en el hombre. Nos estaba Dios haciendo partícipes de ese misterio trinitario. Pero este mandamiento que Dios le impuso al hombre y que está en el Génesis capítulo 2, versículo 16, de cualquier árbol del jardín puedes comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio, le dice Dios al hombre. El hombre tenía que acogerlo como un mandamiento de amor, no como una prohibición severa o egoísta, sino de amor. Pero el espíritu de la mentira, que es el demonio, que es Satanás, el espíritu del mal, busca cómo apartar al hombre de esa obediencia y cómo hacer que el acto libre del hombre fuera un acto de desamor, no de amor, y de ruptura, no de comunión con Dios, sino de ruptura. El hombre fue creado en comunión con Dios, en un diálogo de amor con Dios. Ahí estaban Adán y Eva, pero el demonio quería apartarlos, y es cuando pone la tentación. Toda tentación no es otra cosa que una invitación del espíritu de la mentira a no creer en el amor de Dios, a apartarnos de la comunión con Dios y a romper ese diálogo de amor con Dios. Esa es toda tentación. Y le dice a Eva, cuando se acerca a ella, le dice con que Dios les dijo que no coman de ninguno de los árboles del jardín. Esto está en el capítulo 3 del Génesis. Mire que le está diciendo una mentira. ¿Cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Dios nunca dijo eso. Dios solo les dijo no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. De todo lo demás ellos podían comer. Pero Eva empieza a dialogar, que es el peligro de la tentación. Cuando nosotros nos detenemos a acariciar esa tentación, a pensar en ella, a saborearla, y le dice, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis ni lo toquéis, sino morirás. Entonces la serpiente, ¿qué le dice? No, eso no es así, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Ahí le dice una mentira. Ya ellos eran como dioses, eran otro Jesús en la tierra. Estaban viviendo la vida divina. Si estaban viviendo la vida divina, ¿quién vive la vida divina? ¿Dios? Si el hombre estaba viviendo la vida divina, la vida del Hijo en la tierra, pues estaban viviendo la vida de Dios. Luego eran otros dioses. Estaban en íntima comunión con Dios, estaban en el seno de la Trinidad. Él nos había elegido en Cristo para ser santo. Pero Eva le cree al espíritu de la mentira. Cree que en realidad Dios les ha impuesto ese mandato para que no sean iguales a Él. Si ya Dios los había hecho iguales a Él, por gracia. Jesús, por naturaleza, es igual al Padre. El hombre había sido hecho igual a Dios, perfecta imagen y semejanza con Dios. Por gracia, por participación, porque Dios así lo quiso. Pero el demonio destruye esa mentira y el hombre cae. Y hace un acto de voluntad contrario a la voluntad de Dios, que quería que el hombre permaneciera en comunión con él, que quería que el hombre permaneciera en un diálogo ininterrumpido de amor con él, para que fuera plenamente feliz. Porque en el pensamiento de Dios nunca estuvo ni la muerte, ni el dolor, ni la enemistad, ni los celos, nada de eso existió en la mente del hombre. Cuando el hombre hace un acto de libertad contrario a Dios, rompe esa comunión y se rompe el diálogo. Pero se rompe por parte del hombre, nunca por parte de Dios, sino por parte del hombre. Y es por eso que a partir de ese momento se produce en el hombre las consecuencias de esa ruptura. El hombre inmediatamente queda separado de esa voluntad de Dios porque él libremente se separó. Y como queda separado de la voluntad de Dios, Dios es luz, el hombre queda en la oscuridad. Dios es la verdad, Dios queda, el hombre queda en la mentira. Dios es amor, el hombre queda en lo contrario del amor, que es el egoísmo, el desamor. Dios es orden y armonía. Y en el hombre se produce un desorden y una desarmonía. Se rompe la armonía establecida entre el hombre y la creación. Porque la creación ya no reconoce a ese rey. Porque el reinado del hombre sobre la creación se daba porque la creación reconocía en el hombre esa voluntad que la creó. Porque en el hombre estaba la voluntad de Dios, que es la misma en Jesús, estaba unido a la voluntad de Dios por Cristo. Pero como el hombre se separa, ya la creación no ve en el hombre la voluntad de Dios, esa voluntad divina que lo crea. Entonces hay una desarmonía y es cuando viene la enemistad entre los animales y el hombre, entre la creación y el hombre. Se produce también una desarmonía en todo el interior del hombre. el hombre pierde esa armonía que le da una, lo mantenía en una perfecta paz. Y eso lo explica San Pablo más adelante cuando dice: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero, por esa desarmonía que se produce en el hombre y que todos experimentamos. ¿Cuántas veces queremos cosas buenas y ni siquiera somos capaces de hacerlas? O cuando intentamos hacerlas nos salen peores por ese desorden interior. Y por supuesto la falta de armonía entre el hombre y Dios. Y es por eso que a partir de ese momento, ese te amo de Dios que resuena en toda la creación y que Adán y Eva percibían perfectamente, de una manera consciente, espontánea, que formaba parte de todo su ser, ya el hombre no la siente. Y eso lo vemos nosotros. Nosotros, esto se lo explica Jesús a esta sierva de Dios, Luisa Picarreta, que a través de sus escritos nos lo enseña, cuando dice que, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Que como quedamos espiritualmente ciegos, sordos, mudos y paralíticos por el pecado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros entramos en contacto con la creación, un paisaje bonito, un cielo estrellado, una tarde en el mar, nos comemos un fruto delicioso o acariciamos un perro que nos parece hermoso, nos quedamos en la corteza, ¿sí? En el perro bonito, en el paisaje sorprendente, en qué bello el cielo que está tan estrellado en esta noche, qué rica esta fruta, pero no penetramos en la esencia de eso creado, que es el amor de Dios. Y utiliza una figura que es muy clara, dice, es como cuando tú coges una fruta, como si cogieras una fruta, te comes la cáscara y botas la pulpa. Eso hace el hombre cuando disfruta de la creación y se queda con lo material. Qué rosa tan hermosa, qué jardín tan espectacular, qué brisa tan delicada, tan suave, tan refrescante, qué sol tan brillante, tan maravilloso. Y ahí nos quedamos, en el sol, en el cielo estrellado, en el paisaje, en la flor, pero no recibimos el amor de Dios en la flor. No percibimos la belleza de Dios en esa flor, la omnipotencia de Dios capaz de crear esa flor para nosotros, por amor. Toda la creación es hecha por amor. Y toda la creación nos habla del amor de Dios, de su sabiduría, de su perfección. Pero no lo percibimos por todo ese daño que produjo en nosotros el pecado original. Ahora Dios, a través del catecismo, como ya lo leíamos, a través de esta llamada a su reino, nos está invitando y nos quiere devolver eso que perdimos, esa capacidad de percibir su amor, de vivir en un diálogo interrumpido de amor, de entrar a vivir esa vocación a la que fuimos llamados, de íntima comunión con Dios, ¿sí? Que es amor. Y mucho, si cogemos toda la Sagrada Escritura, es una declaración permanente de amor de Dios hacia nosotros. Todo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, nos lo dice San Juan en el capítulo 3 y versículo 16. Ese amor de Dios a cada uno de nosotros es comparado al amor de un padre a su hijo, pero es mucho más allá que el amor de un padre a su hijo, porque el amor de un padre al hijo es un amor limitado. En cambio, el amor de Dios a nosotros es ilimitado, porque Dios es omnipotente. Su amor nos envuelve, nos penetra, nos traspasa, nos invade. Y este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. Oseas, el profeta Oseas en su versículo 11 nos lo dice. Este amor de Dios es mucho más que el de un esposo a su esposa, que hace de los dos una sola carne. Ese amor nos hace uno con Dios, en el Hijo, en Cristo, porque Él nos eligió en Cristo. Ese amor va más allá de todas las infidelidades que nosotros hayamos podido hacerle a Dios. El profeta Ezequiel en su capítulo 16 nos lo dice, y el profeta Oseas en su capítulo 11 también, cuando habla de esa prostituta que Dios manda, o sea, es que se case con una prostituta para explicarle y que la ame, para explicarle que eso es lo que le está haciendo con nosotros, que nos hemos prostituido por el pecado, y sin embargo su amor va más allá de todo eso, no le importa. Ese amor de Dios es eterno. Isaías lo dice: los montes se correrán, las colinas se moverán, mi amor de tu lado no se apartará. ¿Qué? Es que aquí era para que nos quedáramos y nos abrumáramos. Todo puede pasar, pero mi amor de tu lado no se apartará. Y luego en Jeremías nos dice, en el capítulo 31, versículo 3, con amor eterno te he amado. Por eso he reservado gracia para ti, con amor eterno. ¿Qué significa si la eternidad no tiene principio ni tiene fin? ¿Qué nos está diciendo? Que su amor por nosotros no ha tenido principio, nos ha amado desde siempre y para siempre. Que hemos estado en Él toda la eternidad y estaremos en Él toda la eternidad, porque su amor de nosotros nunca se apartará. Porque Él es amor, su ser mismo es amor, y de Él no puede salir más que amor. Y es precisamente por eso, quiero repetir esta frase del Catecismo del numeral 27, que el hombre no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente, qué importante. Primero, tengo que preguntarme, yo quiero vivir plenamente según la verdad, pero ¿cuál es la verdad? Dios, Dios es la verdad. Toda verdad que esté fuera de Dios no es verdad. Es una falsa verdad, pero no es verdad. Entonces, si yo quiero vivir plenamente según la verdad, tengo que vivir plenamente según Dios. Pero Él me da el remedio. Para yo vivir plenamente según la verdad, tengo que reconocer libremente este amor de Dios. Libremente. Y entregarme a ese amor. De una manera libre. Primero, tengo que creer en ese amor. Porque nosotros cantamos, Dios es amor, y el amor del Señor es maravilloso, y Dios me ama. Sí, lo canto, pero ¿lo creo? Dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Entonces, ese creer en el amor de Dios tiene que darse en obras. No en palabras, sino en obras. ¿Y cómo lo doy en obras? Todo tengo que creer primero, que si el amor de Dios nunca se aparta de mí, que si su voluntad es soberana, o sea, todo está bajo su dominio. También dice el apóstol, en Él estamos, nos movemos y somos. En Dios estamos, nos movemos y somos, o sea, nada hay fuera de Dios. Todo está bajo su dominio. Cada instante de mi vida está bajo el dominio de Dios. Luego, lo que suceda en cada instante de mi vida es fruto de su amor. Y Romanos 8:28 nos lo confirma. Todo lo permite Dios para bien de los que ama todo, 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 de los que le aman y de los que él ama, todo. No dice algunas cosas, no dice ciertos momentos, no, todo lo permite para bien. Luego, todo instante de mi vida está tejido por el amor de Dios, está envuelto en su amor, está sellado con su amor. Si lo permitió, es amor y es para bien. Esa es la certeza que yo tengo que vivir, esa es la respuesta que yo tengo que dar y esa es la entrega que yo tengo que dar. Eso es creer en su amor y entregarme a él. ¿Qué es entregarme a él? Dejarlo actuar, abandonarme a su amor, saber que si él lo permite es para bien y me va a dar las gracias y las fuerzas para vivir eso que está permitiendo. Esa es la fe. A eso estoy invitado, porque fui creado por el amor, me conserva el amor y espera de mí una respuesta de amor, porque ese amor tiene que llegar a él, ese amor que él me da a mí tiene que llegar a él. Ahora, van a suceder cosas que no le gusta a nuestra naturaleza, porque el sufrimiento no le gusta a nuestra naturaleza. Y de pronto en ese tejido que Dios hace de nuestra vida vendrán momentos de sufrimiento, de dolor, de molestia, de incomodidad, que frustra mis proyectos, que va contra mis deseos. Pero entonces también tengo que creer en su palabra. Esa palabra, por eso ese creer, las verdades, tienen que ser transformadas en el amor. Vuelvo a ese numeral 25 del catecismo, ¿sí? Que yo les invito a que lo lean y lo relean y lo retomen, porque son cosas tan importantes. Cuando dice que se puede exponer lo que es preciso creer, y es decir, tan lejos están mis pensamientos de tus pensamientos, tan lejos están mis planes de tus planes. O sea, hay una distancia enorme entre lo que Dios planea y lo que yo planeo, entre lo que Él piensa y yo pienso. Pero tengo que decir, ¿cuál es lo perfecto? ¿Cuál es el pensamiento perfecto? El de Dios, no el mío. ¿Cuál es el plan perfecto? El de Dios, no el mío. Entonces, si yo creo en eso, yo tengo que tener la certeza que lo que Dios planeó para mí hoy, que es contrario a lo que yo planeé, es lo mejor. Porque de Él no sale sino amor. Entonces yo tengo que recibirlo como un te amo de Dios y debo decirle, con lágrimas o sin lágrimas, con dolor o sin dolor, me estás amando en esto, yo te amo. Me amas en este accidente, yo te amo. Me amas en esta tribulación, yo te amo. Me amas en este disgusto, yo te amo. Me amas en esta humillación, yo te amo. Me amas en esta calumnia, yo te amo. Esa es la certeza. Todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Entonces, aquí vale la pena que nos quedemos pensando que todo lo permite Dios para bien. Todo en Dios es amor. Dios es amor. De Dios no sale más que amor. Entonces ahí desaparecen los porqués. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió que se muriera mi mamá? ¿Por qué Dios permitió que se muriera mi hijo? Todos esos porqués que puedan surgir en nuestra mente deben tener en nuestro corazón una única respuesta. Si yo quiero voluntaria y libremente aceptar ese amor y corresponder a él como me invita el catecismo, no deben tener otra respuesta sino porque me amas. ¿Por qué esto, Señor? Porque me amas. Y en esto viene envuelto tu amor con todas las fuerzas y las gracias que necesito para vivirlo y para superarlo y para responder a esta circunstancia que me presentas como tú quieres. Ya todo eso se hará luz en la medida en que nosotros vamos conociendo esa verdad de Dios, que también es amor, y que nos lo va indicando en los mandamientos, en las obras de misericordia, en el catecismo, en los sacramentos. Entonces todo se va uniendo, se va constituyendo una fuerza, una luz que va formando esa vida de amor en lo íntimo de nuestro ser, una vida de correspondencia de amor, y va quitando de nosotros esa ceguera espiritual, esa sordera espiritual. Entonces ya vamos aprendiendo a ver en cada cosa creada, en cada circunstancia, en cada persona, agradable o desagradable, un te amo de Dios para mí, que también nos lo enseña la liturgia de la Iglesia en, creo que es en el tiempo de Adviento, si no estoy mal, tercera semana, donde dice que Dios viene a nuestro encuentro en cada hombre y en cada circunstancia. ¿Y a qué viene Dios a nuestro encuentro? Amarnos, porque Dios no sabe más que amar. En cada hombre puede ser un ladrón, un maleante, un limosnero, una persona antipática o una persona querida. Viene Dios a mi encuentro y tiene un propósito de amor y de bien, y yo debo corresponder con un propósito de amor y de bien, y esa correspondencia me la va dando, la forma de corresponder me la va dando el conocimiento de la verdad. Bueno, vamos a dejar aquí, quedémonos meditando en esta verdad, que somos hechos para el amor, fuimos hechos por el amor y debemos vivir en el amor, en ese diálogo ininterrumpido de amor, para, establecido este fundamento, poder construir nuestro edificio espiritual. Vamos a terminar rezando esa oración que Jesús nos enseñó y pidiendo con Él, que se pone a la cabeza siempre que rezamos esta oración, que su reino venga, el reino de su voluntad, que es un reino de amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.